Una señal de radio.
Una estrategia fatal.
Bueno, continuamos con temas vigentes de esta actualidad argentina, porque sigue ya más de 72 horas tomado el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, también aquí en La Plata, por supuesto, la sede del CONICET, por este reclamo de los investigadores frente al recorte llevado adelante por el gobierno Mauricio Macri, en particular también el titular del Ministerio, Lilo Marañao. Son 489 becarios que fueron recomendados para el ingreso a la carrera de investigador del CONICET, pero que no han ingresado producto de este recorte.
Sí.
Bueno, justamente vamos a saludar y a charlar con uno de esos 489 investigadores recomendados, el doctor en Historia Andrés Estañaro, miembro del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de aquí de la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir.
Bueno, sabemos que aquí en La Plata se decidió mantener una guardia en la sede del CONICET, pero apoyar fuertemente la toma allí en Buenos Aires del Ministerio.
Sí, así es. Ayer se resolvió la toma del CONICET en una asamblea en la que obtuvimos el apoyo no simplemente de la comunidad científica, sino también los propios trabajadores del organismo y además, bueno, de la comunidad en general. Y hoy, debido a que se había anunciado una serie de reuniones de los representantes del organismo o de la comunidad científica con el ministro Marañao o sus funcionarios, se decidió dar el apoyo concreto a la movilización planteada desde las 10 de la mañana acá en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Claro. La reunión estaba prevista para hoy a las 10, justamente. ¿Se realizó? ¿Tienen alguna novedad para contarnos?
No, se realizó la reunión a las 10, bueno, y monedas de la mañana, en donde subieron los representantes de la comunidad. Con esto me refiero a los dos gremios, ya sea ATE, CONICET o UPCE. Subieron también delegados de científicos y universitarios autoconvocados, delegados también de jóvenes científicos precarizados, que es la organización, digamos, que en algún punto han movilizado inicialmente, digamos, para realizar la toma, y también de becarios empoderados, y me parece que me estoy olvidando de alguien más. Bueno, y hoy sumaron recién una comisión también de ingresantes, ¿sí?, en donde dos compañeras que tienen la doble recomendación fueron incluidas dentro de la mesa de negociación. Uh-huh. Esa reunión pasó un cuarto intermedio, y recién hace un ratito acaban de volver a subir a ver si había algún otro tipo de respuestas o, bueno, para continuar el diálogo con las autoridades del organismo.
Claro. ¿Y cuál es la oferta que hacen desde el Ministerio?
La oferta que hacen del Ministerio es, creo yo, un claro posicionamiento político, porque, digamos, han sacado de la mesa de negociación cualquier posibilidad de ingreso a la carrera de investigador del CONICET, y se han centrado en 343 casos particulares en lugar de los 489 que obtuvimos la doble recomendación, y esos 343 casos son los que de alguna forma ya pertenecemos, una forma claramente precarizada al organismo, que son los becarios, ¿sí? Aquellos que tenemos becas vigentes actualmente, que somos 343, lo que han propuesto es reubicarnos en otros organismos del Estado Nacional, fundamentalmente en los lugares de trabajo que nosotros mismos colocamos en el plan de investigación para sumarnos a la carrera de investigador. Esto quiere decir que aquellos que aplicaron por la Universidad de La Plata, como es mi caso, la idea sería reubicarnos con un cargo equivalente en la Universidad de La Plata, y aquellos que, por ejemplo, lo han hecho por el INTA, por el INTI o por el CONAE, en esos organismos.
Uh-huh. Es como que, no con la tarea de investigar, con todo lo que eso tiene, bueno, digamos, no solamente para cada uno de ustedes, sino lo que significa, además, ¿no? Por eso esto del posicionamiento político, ¿no? Que decís.
Sí, o sea, hay una clara intencionalidad de desfinanciar y vaciar el CONICET, porque uh-huh. si nos pueden reubicar en otros organismos, quiere decir que las partidas presupuestarias, el Poder Ejecutivo las está contemplando.
Claro.
¿Sí? Entiendo yo, porque si no hay ningún tipo de reubicación. Pero por otro lado, la propuesta del Ministerio también era extender las becas de aquellos que teníamos becas hasta el 31 de marzo, mientras se trabajaba, ¿sí?, en la forma en la que íbamos a ser reubicados. ¿Sí? O sea, en concreto no la propuesta de ninguna forma, sí, quiere decir el establecimiento en perdón, está pasando justo el tren detrás del Ministerio de Ciencia. Uh-huh. La propuesta de ninguna forma, ¿sí?, quiere decir que nos incorporen tampoco, sino que es una propuesta de extender las becas postdoctorales durante 3 meses, mientras se trabaja la forma de incorporarnos a esos organismos. Quiere decir que no tampoco se ha visto hasta qué forma se pueden incorporar.
Claro.
Sí. ¿Y cuáles serían las actividades que deberíamos realizar en esos organismos? Claro. Por caso,
mantendrían la beca, e incluso seguirían percibiendo el monto de la beca, y mientras tanto pensarían cómo reubicarlos en esos organismos. En tu caso sería dentro de la Universidad de La Plata.
Claro, en mi caso, lo que habían dicho, el equivalente al cargo de investigador del CONICET es una dedicación exclusiva dentro de la Universidad de La Plata. Entiendo yo que en la facultad, además, por la cual yo aplico.
Sí.
Pero, de todas maneras, o sea, todo esto son todos supuestos porque no han dado un mecanismo concreto, por eso la extensión de la beca sería durante 3 meses, pero entendemos que también tiene serias falencias ese plan, porque no hay que olvidarse que concretamente lo que nosotros los investigadores hicimos fue presentar un plan de trabajo en donde fue evaluado, digamos, como un concurso público para un organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional concreto, que es el CONICET, ¿sí?
Claro.
De esta forma estaríamos en estos contextos en donde también hay un proceso de desfinanciamiento de las universidades públicas, ¿sí?, recargando sobre la base de los docentes que ya están dando clase en la universidad pública.
Uh-huh.
El caso, bueno, de mi facultad en concreto, digamos, la planta docente está concursada, no hay tanta precarización en ese sentido, pero hay universidades en donde directamente están pagando con partidas que no corresponden del Tesoro Nacional los salarios, que no tienen plata para pagar los aguinaldos. La UBA estuvo hasta hace muy poco tiempo pidiendo plata para pagar la luz, ¿sí?, y además tiene una gran base de docentes que no han sido concursados y se estarían metiendo por la ventana de esas instituciones, que además son autónomas, ¿sí?, a trabajadores con cargos equivalentes a una dedicación exclusiva. Y que por otro lado tampoco se ha dicho, digamos, de qué forma, porque las universidades públicas también tienen sus propios concursos, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, es una propuesta muy débil incluso técnicamente, ¿sí? Lo cierto es que incluso algunos compañeros evaluaban de que lo que no existe es una verdadera propuesta.
Claro. Sí, parecía también una especie de estrategia para calmar o para, qué sé yo, dejar pasar un poco este
que llegue la Nochebuena.
Claro.
Sí, y además desorganizar también, ¿no?, lo que
sí, claramente.
Todo lo que han cómo se han organizado, digamos, para resistir esto ustedes.
Claro, no hay que olvidarse, digamos, que sostener una toma, digamos, y una uh-huh. toma como la que hace, la verdad que esto es inédito. No soy un poco tan grande, ¿no? Pero, digamos, como estudió historia, digamos, al menos no recuerdo haber visto jamás algo así, de que se tome un ministerio de esta forma por trabajadores del sistema científico, ¿sí?
Mm-hmm,
y que esta toma efectivamente ya lleva más de 72 horas, y sostener la toma, entiendo yo que si recién al segundo día de la toma hubo una propuesta que de concreto tuvo poco y nada, también están buscando desgastar,
claro, ¿sí? Claro.
Que eventualmente lleguen las fiestas y que, bueno, el impulso de alguna forma se pueda bajar, pero al menos la impresión personal de haber participado esporádicamente, porque bueno, siendo de La Plata tenemos que trasladarnos hasta aquí, hasta Palermo, de 2 días de la toma de aquí y la toma del CCT de La Plata, no parece ser el ánimo, ¿sí?
Uh-huh.
Parece que efectivamente estaríamos frente a una Navidad en CONICET.
Claro, eso es lo que uh-huh. habíamos sabido, ¿no?, que la decisión incluye pasar la Nochebuena y la Navidad ahí con el Ministerio tomado y el CONICET acá en La Plata.
Sí, sería, desde ya que sería lo ideal, eso dependerá también de las posibilidades concretas, ¿no?
Claro.
Pero al menos por lo que se ve ahora, creo que sería bien posible. ¿Sí?
Claro.
En algún punto entusiasma la medida que ha tomado la comunidad científica, porque en su conjunto ha salido a defender.
Así, digamos, es.
Y prácticamente todos los actores de la comunidad científica se han puesto de acuerdo en sostener que esto es un vaciamiento claro del CONICET.
Ese es el diagnóstico más preocupante, ¿no? Porque más allá del recorte, lo que ustedes notan y ya mucha gente percibe también es esta intencionalidad política de vaciar el principal instituto de ciencia y técnica que tiene la Argentina.
Sí, el principal organismo de ciencia y tecnología, más allá de que las universidades nacionales realicen investigación de calidad, el CONICET, digamos, ya tiene un prestigio incluso internacional, claramente lo están atacando. Yo vuelvo a insistir en que, digamos, las propuestas que las propuestas orales, porque esto hasta ahora es todo muy, digamos, que se dicen en las reuniones, pero no hay nada escrito, de reubicarnos en otros organismos, quiere decir que las partidas están. Uh-huh. Lo que no se entiende entonces es por qué esas partidas no se asignan al CONICET, siendo claro. Que además no son partidas tan numerosas. O sea, hay algunos análisis ahí que hablan de entre unos 180 y 200 millones de pesos para la incorporación de todos los recomendados, ¿sí? De los 489 que estamos afuera a la carrera de investigador. Y al mismo tiempo se proponen también, digamos, claramente seguir financiando nuestra carrera en una forma precarizada, que sería la beca, para aquellos que hemos optado por el ingreso a la carrera, durante estos meses, ¿sí? Uh-huh. O sea que no es necesariamente una cuestión de recursos, hay una voluntad concreta de que la investigación no pase por el CONICET.
Bien.
¿Sí? Entonces, creo que ante ese ataque a la institución más importante de Ciencia y Técnica Argentina, la comunidad en su conjunto ha reaccionado al punto tal, digamos, de que algunos resquemores que siempre hay entre los becarios, los investigadores principales o incluso los investigadores de las universidades nacionales, hoy se han diluido totalmente en defensa de este organismo y de las universidades públicas y del financiamiento público para la investigación argentina.
Sí, un ejemplo más de ese abroquelamiento, esa unidad solidaria frente al ataque hacia la investigación argentina, lo tuvo lugar hace unos días la entrega de premio Hussein, ¿no? Donde justamente los galardonados entregaron esa carta reclamándole al propio jefe de gabinete que se frene con este recorte.
Exactamente, sí, que esperaban la presencia del presidente, sí. Pero digamos, el acto simbólico de que aquellos que son designados los científicos del año, por decirlo de alguna forma, de nuestro país, la fuerza de ese acto simbólico deja en claro que hay una unidad en la comunidad científica para detener esto, que además va a tener implicancias a mediano y a largo plazo, porque, uh-huh, digamos, no simplemente se trata de los 489 casos particulares, individuales, sino que hay algo que también es muy interesante, es percibir que a lo largo de estos años lo que se había logrado constituir son equipos de trabajo, algo que también es difícil en la ciencia, romper a veces el individualismo del investigador frente a su objeto de estudio.
Sí.
Y esto es el desfinanciamiento de líneas completas de investigación. Sí, no, uh-huh, no simplemente, digamos, hay equipos en donde el director de algunos de los que no ingresaron cuentan con esa persona para seguir innovando, para seguir realizando patentamientos, para seguir produciendo la producción de conocimiento. Y ya no va a poder contar con ese investigador. Sí, claro. Entonces el impacto a mediano y largo plazo también se va a sentir.
Claro. Uh-huh. Sí, y también hay una cuestión que de ese impacto que está obviamente en la comunidad científica y todo eso, y está en el resto también de la sociedad, ¿no? Digamos, el impacto como país, por ahí viéndolo, por ahí aprovechando un poco tus estudios también, ¿no? Que tiene que un país que apuesta a la investigación y uno que no lo hace, digamos. ¿No?
Sí, desde ya, digamos, pues, y ese es el mejor argumento para desarticular algunos dichos, digamos, que se hicieron públicos, que por ahí está bueno recordarlos, pero con una idea de que un país con 30% de pobreza no puede darse el lujo de financiar este sistema científico y tecnológico. Bueno, tal vez habría que preguntarse si efectivamente ese 30% de pobreza también no es por no haber financiado este sistema científico y tecnológico.
Claro.
Sí, porque, digamos, las investigaciones, todas las investigaciones siempre apuntan, no hay investigador que esté pensando exclusivamente en su carrera, digamos, que es algo que también se ha notado en las redes sociales, cierto ataque a, bueno, este al final investiga algo que no sirve para nada. Para empezar, yo voy a defender que el conocimiento siempre sirve en todas las sociedades, claro. Uh-huh. Pero así todo, digamos, otro de los discursos muy fuertes que hay sobre el CONICET es que es una manga de investigadores sociales, que, bueno, y sin embargo el 75% está aplicado, ¿sí?, a responder, digamos, a cuestiones más técnicas, e incluso aquellos que son de carácter social, están pensando en los problemas de la sociedad.
Claro.
Sí, que, si yo investigo la justicia laboral, estoy pensando en un problema concreto que tiene la sociedad en relación, no sé, incluso a cómo poder ejercer los derechos.
Claro. ¿Sí?
Uh-huh. Y ese impacto, digamos, que va a tener la sociedad a futuro, tal vez no se note el año que viene, que es electoral, no se note el año siguiente, pero va a empezar a notarse, digamos, fuertemente, porque no tenemos que olvidarnos, ¿sí?, que lo que también se está proponiendo es una desestructuración de ciertos lazos sociales. Me parece que se habían logrado reconstituir después de lo que fue la década del 90, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Y además, una cosita más en relación al, porque también voy a aprovechar, si me permitís, la difusión, que también hay un ataque muy fuerte en relación a esto de que el CONICET no patenta, que no hay patentamientos suficientes. Habría que recordar también que ya hay algunas líneas de investigación que fueron desfinanciadas por medio de otros proyectos que sostenía el CONICET, y que las patentes internacionales hay que pagarlas, ¿sí? Y que por lo tanto, digamos, eso también hay que pedir un subsidio, y hay investigadores argentinos muy, muy buenos que logran, sí, hacer descubrimientos para ser patentados y que después el Estado se niega a financiar el pago de la patente. Uh-huh. Sí, porque después, digamos, hay ciertos indicadores que están circulando muy, muy burdamente por las redes sociales que claramente constituyen parte de este ataque al sistema científico y tecnológico.
Claro. Bueno, ¿van a tener un nuevo encuentro con las autoridades?
Mira, hace un ratito acaba de subir la delegación de las distintas agrupaciones. Por ahora no hay información, porque claramente están reunidos en el cuarto piso, así que nosotros desde aquí abajo todavía no tenemos informaciones de si hay una contrapropuesta. Pero sí, entiendo que el canal de diálogo está abierto y están buscando justamente también fortalecerlo y llegar a algún punto de acuerdo que esperemos sea la incorporación de los investigadores, que sinceramente nos sentimos despedidos de este sistema porque le hemos apostado 5, 6, 7, 8 años de nuestra carrera, ¿sí?, a también insertarnos, digamos, y además, lo que es peor todavía, para el propio sistema, cumplimos con los requisitos.
Claro. Bueno, Andrés, desde acá nos solidarizamos con esta actitud que están teniendo la clase científica argentina en general, y bueno, esperemos que, ya que este gobierno ha hecho una bandera del diálogo, en estas conversaciones se pueda alcanzar una solución al conflicto, ¿no?
Esperemos que sí, bueno, y gracias por difundir y de paso darnos la oportunidad de recibir el apoyo del resto de la sociedad para esta problemática que, si bien parece muy sectorial, va a tener un fuerte impacto, digamos, en el futuro de nuestro país.
No, por supuesto, a nosotros nos queda muy claro que es así. Estas investigaciones de cualquier ámbito de la ciencia, sea social o una ciencia exacta, termina volviendo a la sociedad.
Exactamente, es una inversión, no un gasto.
Claro que sí. Bueno, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Un abrazo. Hablamos con el doctor en historia Andrés Estañaro, miembro del Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP y también del CONICET, uno de los 489 científicos que habían sido recomendados pero que quedarían afuera del CONICET.
De lunes a viernes, de 13 a 16.
Una estrategia fatal.